Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Madison Bumgarner, Radio Martí, y de la nueva ley que los pitchers le tienen que lanzar a tres bateadores, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido. Mira cómo te pongo, ingeniero de sonido.
Sí, okay. Señor.
Otón El Vasco Madariaga.
De Caibarín.
Me acompaña, porque nada es perfecto en este mundo, me acompaña aquí, íngrimamente, solito, en el estudio A, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un placer estar contigo y bienvenido, porque ayer tuve que presentarme. Dice Rafael que tenga cuidado, que te puedo quitar el puesto, ¿sabes?
Ah, bueno, no, dale. Es más, me lo puede quitar el 24 y el 25 de diciembre.
Así que, y por teléfono tenemos de Fomento Las Villas, Rafael García Toledo, que ayer a última hora no pudo terminar con algo de las Olimpiadas, pero estoy seguro que hoy tiene todo eso, ¿verdad, Rafael?
Bueno, tenemos de todo, hoy tenemos de todo, así que aquí estamos.
No, hay mucho de qué hablar, porque las cosas están cambiando en el mundo de la pelota. Bueno, ya esto lo habíamos hablado antes, pero ahora se está convirtiendo en realidad. Y no ha terminado Robert Manfred, que, bueno, en realidad lo mandan los dueños de equipo del béisbol de la Gran. Robert Manfred no hace nada sin que los dueños de equipo le digan lo que tiene que hacer.
No, ellos se reúnen, toman una decisión y se la dicen a él.
No, sí, claro, él puede tener ideas como cualquier ejecutivo.
Claro, ¿no? La podemos tener nosotros, que viene una carta allá, este es Pepe Lacayo, mire, yo creo que se le ocurre tal cosa. Así es. ¿Okay? Se reunirán y le dan a Manfred, oye Manfred, muchacho, esto tiene el tico aplatanado cubano este, tiene una buena idea.
Damas y caballeros, vamos a pedirle a Otón que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Espero que esté claro, Guajiro Peña.
No, que Lacayito presentó a Bumgarner, que ya es una noticia bastante usada, pero el Cincinnati nombró a otro pitcher que se lo quitó a Houston, Wade Medley. Firmó por 2 años y 14 millones. Pichó tremenda pelota con el equipo de Houston por 2 o 3 años y ahora el Cincinnati está buscando algunos lanzadores porque le hace falta, así que vamos a ver lo que pasa, hay muchas cosas que...
Bueno, Rafael, yo no sé dónde Guajiro saca que era oficial, porque hasta hoy fue oficial, pero bueno.
Sí.
Hasta hoy lo presentaron...
No, eso lo llamó, ¿tú sabes quién llamó a Guajiro? Un amigo de él que se llama Kwang Yun Kim, coreano, que lanza para el equipo SK Wimbers en la Liga de Corea, y lo acaban de firmar los Cardenales. Lo llamaron de la oficina de los Cardenales y dijeron, oye, Guajiro, trae a quien firmaron, a Kwang Yun Kim, que fue al colegio contigo en Tokio. Okay, tiene un contrato de 2 años y va a ser un abridor de la mitad de la rotación. Tiene 17 ganados y 6 perdidos con 2.51 y 180 ponchados en más de 190 innings. y entretí un juego en el año 2019 allá. Ha sido muy bueno, este muchacho. Tuvo una cirugía de Tommy John, perdió un año, pero volvió en el año 2018 y tuvo 2.98 de, claro, eso es en Japón, ¿ok? Vamos a ver qué pasa aquí.
Y la noticia del día, porque ya es confirmado, hasta ahora era rumor, pero hoy hubo una conferencia de prensa ayer, y Robertico Manfred, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, dijo que a partir del año 2020, y no necesariamente de la temporada regular, puede ocurrir en la pretemporada, un pitcher del béisbol de las Grandes Ligas que entre como relevista tiene, número uno, o que enfrentarse a tres bateadores, o número dos, terminar el inning. O sea, si hay dos outs, lo puede terminar porque...
¿Está hablando para salvar el juego o algo?
No, de un relevista, no para salvar, un relevista, cualquiera que sea.
Eso
ya no va a poder venir... Oliver Pérez, el mexicano.
¿Para qué va a venir a pichar tres bateadores?
¿Por qué? Va a tener, porque sí, esa es la nueva regla de la pelota, Guajiro Peña. Yo sé que no estás de acuerdo, y claro, tampoco no. Rafael, pero esa es la nueva regla de la pelota.
Eso está un poquito confundido, ¿sabes?
No, Rafael, explícale ahí.
Ok, cuando un rebolo sale, tiene que salir a picharle a 10 bateadores. Digo, perdón, a 3 bateadores. No menos que eso.
O
a no ser que tenga... Ya un out, entonces tiene dos por delante, pero tiene que terminar el inning o un mínimo de 3 bateadores, lo cual va a eliminar esa supuesta técnica de que cuando viene un zurdo, te pone un pitcher zurdo y un derecho, porque cuando viene, si te vas a mandar un emergente zurdo y te ponen un pitcher zurdo, el próximo tipo va a ser derecho, de lo que no, pues no va a dejar el zurdo andando contra el zurdo. O sea que eso ya se acabó, esa táctica.
Sí, el Guajiro Peña todavía no está muy claro. Estoy tratando de explicársela al Guajiro Peña lo que significa esto. Significa que esos pitchers famosísimos, el Tony Fosas, cubano, el Oliver Pérez, el mexicano, y había otro de los Marlins, aquí un zurdo que solamente lanzaba a un bateador por partido, y that's it. ¿Que, cómo se llamaba?
No me acuerdo, uno que lucía viejo, pero era joven.
Correcto. Creo que tiraba submarinero también.
Sí, la tiraba, tiraba la pelota por abajo del brazo, pegado a la tierra.
Correcto.
Ok, y entraba en uno, dominaba casi siempre ese tipo y se iba. Ok.
Bueno,
se pasaba 15 o 20 minutos calentando, venía, tiraba ese 3 lanzamientos y se iba otra vez para la ducha.
Tú estás hablando de que el pitcher que viene a pichar tiene que picharle a 3 bateadores.
Mínimo.
Ok, ahora te voy a poner. El pitcher que viene a pichar. Picha un lanzamiento, le da un dolor en la cintura, sostiene el lado, ¿y qué pasó?
En ese caso, ok, Guajiro, me alegra que tú, viste qué inteligente que es Guajiro Peña, me alegra que tú digas eso.
Llévate.
En caso de que un pitcher sea lesionado, o lisiado, como dices tú, o expulsado por protestar con el umpire, entonces sí puede entrar otro pitcher.
El que entra tiene 3 también.
Correcto.
O sea que no arreglas nada con que decir, oye, me duele la cintura, me voy, así, no me diga. Pues mira, el que viene para atrás tiene que hacer 3 o termina el inning.
Yo creo que el comisionado debía tener un poquito de hacer otras cosas mejores. Y la otra noticia buena que hizo es que está tratando de arreglar que los peloteros en liga menor puedan dormir bien y darle mejor sueldo que no se le está dando. Se están abandonando los estadios completamente y eso es cierto.
¿Cómo? Eso
así
cierto.
Que, ¿tú oíste las noticias, Rafael?
Sí, esa es la excusa para eliminar unos cuantos equipos. Sí. No te vayas con esa pelota.
Sí, ya hablamos de eso hace un par de semanas. Se están metiendo hasta los políticos en eso, hasta candidatos a la presidencia se están metiendo justamente en eso.
Para que no eliminen trabajo. Okay.
Sí, pero vamos por
eso. Es lo que está diciendo él, que por eso que van a reducir, porque hay que mejorar. Van a mejorar, no lo van a votar.
Bueno, entonces en ese caso el argumento es hay que reducir los equipos de las ligas mayores porque el talento está diluido, hay que mejorar.
Claro.
Pero el valor de los equipos ha subido, no entiendo.
Dice Alex, el bueno, dice, ¿se imaginan si Arizona firma a Yasiel Puig como un movimiento sorpresa? ¿Qué dirían sus fanáticos? Puig fue uno de los payasos que se bañó en la piscina de Chase Field cuando los Dodgers pasaron a los playoffs hace un par de años. Ojo con los Dodgers. Que quieren a Lindor y sería una tremenda firma para el equipo azul. Un abrazo bien grande para Carrillo, dice Alex Rodríguez el bueno. Oye, ¿cómo te quieren, Carrillo?
No, eso es especial para él. Ahora, de otra cosa que los Dodgers, no es que estén andando esto, no, pero que están pensando, lo están considerando. Usted sabe que los Rockies quieren, están pensando cambiar a Arenado, no porque ellos quieran, sino porque Arenado se quiere ir de ahí. Entonces, los Dodgers es uno de los equipos que están pensando. Ellos tienen a una buena tercera base, el pelirrojo este, pero ellos lo pueden mover. Él dice que si viene Arenado, él se va para segunda, para left field, para donde sea, con tal de que Arenado trabaje ahí. Y ellos están buscando una superestrella. Están tratando de competir con los nacionales para conseguir a Donaldson. Pero si consigue Arenado, con un cambio que manden unos prospectos para los Rockies, que es lo que están buscando los Rockies, conseguir por Arenado, y ellos afincan el contrato ese de Arenado, bueno, entonces yo creo que los dos ganan mucho. Ganan los Dodgers, pues tienen uno de los mejores jugadores de la Grandes Ligas, sin duda la mejor tercera base, y gana Arenado, porque va a entrar a un equipo que tiene chance de ganar.
Así es.
El caso de Puy, esa noticia se la voy a dar a Alex Rodríguez. El señor Puy está en este momento en Japón practicando el judo, porque dice que tiene que aprender eso. Y yo digo, practicando el judo, bueno, que se lastime para que vea lo que le pasa. Eso
bueno,
podría
no
suceder.
Es sumo lo que está practicando.
Bueno, damas y caballeros, vamos ahora con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafael les va a decir más tarde que hoy va a ser una jornada relativamente tranquila en la mejor liga del baloncesto del planeta.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver primero qué pasó ayer. Bueno, ayer los locales no tuvimos buena noticia. El equipo de Miami, el Miami Heat, fue a Memphis a jugar con los Clippers y perdió 118-111. En realidad cayeron un hueco en la primera parte del partido, después se fueron recuperando, pero no le dio tiempo y se quedaron 7 puntos cortos. Jonas Valanciunas fue el mejor anotador de Memphis con 21 y Jimmy Butler anotó 25 para Miami, pero no pudieron ganar. El equipo de Washington, los Wizards de Washington, le ganó 133-119 al equipo de los Pistones del Detroit. En otro partido, los Raptors de Toronto le ganaron 133 también por 113. Pero a los Cavaliers de Cleveland, los Mavericks de Dallas, ganaron 120-116. A los Bucks de Milwaukee, que no es fácil. Y el esloveno, Luka Doncic, que está lesionado, no participó, así todo Dallas ganó. Porque tuvo el otro esloveno, Kristaps Porzingis, que anotó 26 puntos. ¿Okay? Oklahoma, el trueno, se impuso 109-106 a el equipo de los Bulls de Chicago. Los Rockets de Houston le ganaron 109-107, una canastica de ventaja a las Espuelas de San Antonio, que no son los mismos. Los Grizzlies de Memphis, bueno, ya le dije que le había ganado a Miami, y en el último juego de la noche, los tres veces de Portland le ganaron por un puntico, 111-110, a los Soles de Phoenix. El mejor anotador de la noche fue Pascal Siakam, precisamente por los Raptors de Toronto. Y esta noche, bueno, esta noche hay 6 jueguitos. Los Reyes de Sacramento comenzaron hace unos minuticos. No hay todavía nada que reportar, como dicen. A ver si han anotado algo. Hasta este momento, no. Bueno, está 1-0 por el de Charlos. Ganando el Charlos Sacramento por un punto. Evidentemente tiraron un tiro libre al tonto ese y todavía estamos esperando que tiren el segundo. Los Lakers de Los Ángeles también a las 7 empezarían Indiana contra los Pacers. Los Halcones de Atlanta jugarán a las 7:30 con los Knicks de Nueva York. A las 8 el equipo de los Nets de Brooklyn visita a los Pelícanos de New Orleans. A las 9 de la noche el Mayor de Orlando va a Utah. Allá rodeado de mormones, va a jugar contra el Jazz. Y por último, a las 10:30, los Soles de Phoenix van a Los Ángeles a jugar con los Clippers. Y hay una noticia mala desde hace 2 o 3 días. La NBA anunció hoy que el excomisionado David Stern permanece en estado muy grave. Luego de que se le realizara una cirugía de emergencia el jueves pasado tras una hemorragia cerebral. Nosotros vimos prácticamente en la misma hora, cuando llegó al hospital, que había llegado Stern. Stern ha sido en realidad el hombre que ha hecho la NBA actual, ¿ok? Él tiene 77 años, se desempeñó como comisionado desde 1984 hasta el 14, una carrera de 30 años. La NBA agregó 7 equipos y reubicó otras 6 organizaciones mientras él estuvo mandando. Los ingresos anuales de la liga en su contrato de televisión aumentaron 40 veces, para los que se preguntan cómo es que gana esa gente, 40 veces. Y el salario promedio de los jugadores ascendió de $250,000 al año de promedio a 5 millones de promedio. En la liga habrá 13 oficinas en todo el mundo y eso ha hecho que se ha extendido el básquetbol para todas partes. Igualmente permitió a sus jugadores de la NBA jugar en los Juegos Olímpicos, particularmente el Dream Team, que fue a Barcelona en el 92 y cambió la fisonomía del básquetbol en el mundo entero cuando vieron jugar esos monstruos, ¿ok? Al mismo tiempo, metió obligatoria la prueba de las drogas, el límite salarial y el código de vestimenta. Nada, y antes iban que aparecían unos homeless, unos pordioseros, ¿a qué? Y le dijeron, aquí hay que venir. Cuando usted no está jugando, usted tiene que venir de traje aquí. Aquí, esto es una cosa seria. Este es un negocio. Este entró en el Salón de la Fama de básquetbol en el año 2014 y no sabemos, pero no luce nada bien que este hombre esté con una hemorragia cerebral y están diciendo que está muy grave ya después que hace 3 o 4 días lo operaron. Ok, Pepe, eso es lo que tenemos.
Bueno, muchísimas gracias, Rafael. A continuación, nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, según Orlando El Guajiro Peña, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, mañana se va a jugar un partido de fútbol que tuvo que haberse jugado hace más de 2 meses, pero por cuestiones de política en Cataluña se suspendió, se aplazó, se pospuso y se va a jugar mañana a las 2 de la tarde, hora de Cuba, el Barcelona en casa contra el Real Madrid. Este no es un partido de fútbol común y corriente.
No es campeonato, no.
Bueno, por el campeonato de la Liga Española, sí. Juegan 38 partidos. Este es uno de ellos, pero es el más importante. Da la casualidad que este es el partido de fútbol de liga más importante del planeta, el más visto, se estima, y estas son cifras muy conservadoras, que 700 millones de televidentes ven este partido cuando se juega durante un fin de semana. Generalmente, casi nunca juegan un miércoles. Se va a jugar mañana porque es el juego que fue pospuesto y ahora se va a jugar. Que se aplazó. Pero vamos a hablar de que el Real Madrid ha sido demasiado paciente con el Barcelona y con los catalanes, porque perfectamente bien el Real Madrid pudo haber dicho hace 2 meses, no, yo creo que el Barcelona debería de declarar este partido una pérdida por sanción, o sea, lo que en inglés se llama forfeit, que ya se usa también en castellano forfeit, pero que es básicamente una pérdida por sanción. Nosotros estábamos dispuestos a jugar. Llegamos a jugar, estábamos dispuestos a ir al estadio, pero por razones fuera de nuestro control, el partido no se pudo jugar por razones de política en el panorama de ustedes, no de nosotros. Pero como el Real Madrid sabe que este es el partido de liga más importante del planeta, quizás también la liga tiene mucha influencia y el Real Madrid pues está ahí para jugar fútbol, no está ahí para tener 3 puntos porque se los regalaron. Dijo, ok, tenemos un calendario, el calendario más complicado del mundo lo tiene el Real Madrid, ¿ok? Ellos juegan 2 partidos por semana, ¿ok? Sin embargo, dijeron, vamos a encontrar un huequito para acomodar a todos ustedes catalanes, ¿ok? Que por razones políticas, por disturbios y por tirarles piedras a la policía, no se pudo jugar el partido cuando tenía que jugarse, pero los vamos a acomodar en el único día disponible que tenemos, y es justamente mañana miércoles, 18 de diciembre.
Es el único día en todo el tiempo.
Es el único día, para que tú veas lo que el Real Madrid tiene que hacer. Tiene que ir mañana al Barcelona y luego tiene que jugar el domingo contra el Bilbao. Mientras que el Barcelona no solamente va a jugar en casa mañana contra el Real Madrid, sino que se queda en casa para jugar contra el Alavés, así cualquiera, ¿ok? Para que ustedes vean, el Real Madrid ya se encuentra en Cataluña, el partido va a ser mañana. Ahora, la pregunta que yo tengo, había disturbios hace dos meses en Cataluña, pero también había disturbios hace dos semanas.
Sí, yo lo vi por la tele. Si lo suspenden, Pepe, porque hubo disturbios y hay un peligro potencial de que haya más disturbios, lo lógico es que se juegue en Madrid. Porque mira, allá que usted, el lío ese que tiene usted formado allí no es seguro para mis jugadores, para el público, etcétera. Vamos a jugar el juego, no hay problema. Nosotros nos sacrificamos, jugamos el miércoles, aunque tenemos que jugar el fin de semana también, pero vengan aquí, ¿ok? Vengan ustedes aquí a jugar a mi patio, si quieren.
Eso es lo que yo hubiera dicho. Pero bueno, el partido ya se va a jugar en el Camp Nou. Sí. Esperemos que se juegue. Porque otra cosa, está y la hora, las 2 de la tarde, hora de Cuba, es justamente porque este partido se ve en vivo por todo el planeta. Lo que pasa es que cuando es un sábado o un domingo, pues no importa que sea muy temprano o muy tarde en China o en Japón, porque ellos saben que los japoneses y los chinos van a ver este partido, ya sea a las 10 de la noche o a las 9 de la mañana, no importa. Sí es un fin de semana, pero un miércoles ya la cosa es muy distinta. Así que la Liga Española está gastando capital político, está desperdiciando capital político, porque ahora su producto, y si ustedes piensan que China o Japón no se va a acordar de esto, la próxima vez que se negocie el contrato de la Liga Española para el próximo año, ustedes están muy equivocados. Lo primero que va a decir China, o que va a decir Japón, ustedes el año pasado, justamente el partido más importante del año, no lo pudieron dar un sábado por cuestiones políticas. O sea que nosotros vamos a negociar en base a eso este año. Y vamos a comenzar y vamos a quitarle, digamos, un 5% al contrato porque ustedes no nos pueden garantizar a nosotros. Está bien si hay un acto de Dios.
Sí. Un terremoto. Correcto. Un incendio o algo de eso. Pero yo lo que le pondría es una cláusula ahí. Una cosa como esta pasa simplemente. Primero hay un peligro potencial, por lo tanto yo te voy a bajar el
precio. Correcto.
Y esa es la primera. La segunda es, bueno, si eso pasa, yo tengo que tener, me tienen que indemnizar. Eso es normal. Oye, en construcción se hace eso, ¿sabes?
Sí, pues no, totalmente. Yo haría eso. Si yo fuera la televisión japonesa, que yo creo que es la que más paga por los derechos de transmisión de la Liga Española, yo diría, no, pero si ustedes ya ni siquiera me pueden garantizar a mí, Que el partido más importante del año se va a jugar cuando tenga que jugarse. Y no dos meses después, un miércoles, porque no saben dónde ponerlo.
Marcayo, en Madrid es uno de los equipos más famosos. Ahora bien, Barcelona y Madrid, ¿cómo están los récords entre ellos mismos? ¿Quién ha sido mejor?
Si tú te remontas a toda la historia, están casi parejos. Quizás el Real Madrid tenga 2 victorias más. Estamos hablando de 500 partidos jugados, no han jugado 3 o 4 veces. Ellos juegan todos los años, mínimo 2 veces, a veces 4.
¿Y la fanaticada? ¿Para dónde va?
La fanaticada está muy dividida.
¿También?
Si es de... Esto por razones políticas. El Real Madrid es muy popular de Madrid para abajo, pero si tú vas al País Vasco, o si tú vas a Cataluña, o si vas a Valencia, a todas esas regiones, el Real Madrid no es muy popular en España.
Inconforme.
Sí. No, Rafael, yo estaba pensando porque aquí en los Estados Unidos el béisbol, Boston y los Yankees son los enemigos de por vida, ¿no? Así que, pero los Yankees siempre le han ganado al Boston. El Boston ha ganado muy poquito.
Bueno, últimamente Boston le ha dado a los Yankees bastante.
Si va a buscar el récord, pasaron 90 años sin ganar un campeonato.
Estamos de acuerdo, pero acuérdate, Guajiro Peña, que la única vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que un equipo ha remontado una serie viendo hacia abajo 3-0 y ganaron 4-3, se lo hicieron los
como
Yankees.
Visitante.
Los Medias Rojas a los Yankees. ¿Eh? Así es. Bueno, me están diciendo que ahora vamos a hablar de fútbol, pero de otro fútbol muy popular en este país. El fútbol americano, la NFL. La NFL. Bueno, aquí está Rafael para ponerles al día. Rafael, se acerca la postemporada de la NFL.
Sí, bueno, esto, leímos ayer los resultados de lo que había pasado en el fin de semana, ¿no? Esto que es lo que pasa, el fútbol se juega, como hemos dicho, normalmente el domingo, te ponen una semana de descanso, pues después que te dan los socollonazos, eso que te dan, tú no puedes salir a jugar al otro día, evidentemente, ¿no? Y ayer sí hubo un juego. El equipo de New Orleans le ganó a los Santos de New Orleans 34-7 al equipo de los Colts de Indiana. Okay, ese fue el juego de el lunes por la noche. Y después de eso, quedaron los equipos, como vamos a decir en este momento, y tenemos la conferencia americana en primer lugar, con la división del este. Los Patriotas en Inglaterra están en primer lugar, ya aseguraron ir a la postemporada. También los que están en segundo lugar, los Buffalo Bills, van a la postemporada. Después tenemos los Jets de Nueva York y los Dolphins de Miami, que tienen 3-11, están en el sótano. En el norte, el equipo de los Cuervos o Ravens de Baltimore se aseguró no solo ir a la postemporada, aseguró que ganó la división ya. Okay, después siguieron los Pittsburgh Steelers, los Carmelitas de Cleveland y los Bengals de Cincinnati. En la división sur, los Tejanos de Houston en primer lugar, los Titanes de Tennessee en segundo, en tercero están los Colts de Indianapolis y los Jaguares de Jacksonville son los últimos. En la conferencia del este, perdón, en la división del este, el equipo de Kansas City, los Jefes de Kansas City, están en primer lugar la división y ya ganaron la división, o sea, van a la postemporada como jefe de la división. Los Reyes de Oakland en segundo lugar, le siguen los Broncos de Denver y por último los Chargers de Los Ángeles. En la otra conferencia, o sea, la otra liga, en la división del este están los Cowboys de Dallas en primer lugar y están los Águilas de Filadelfia, pero están empatados los dos en realidad, 7-7 ganados. 7 ganados y 7 perdidos cada uno de ellos. Los Gigantes de Nueva York le siguen y los Pieles Rojas de Washington este año están de capa caída, el equipo de Héctor y de casi todo el mundo ahí, y están en la última parte de esta división del este. En la división del norte, los Green Bay Packers, primer lugar, también ya aseguraron ir a la postemporada. Los Vikingos de Minnesota le siguen, los Osos de Chicago, los Detroit los Leones de Detroit. En el sur, los Santos de New Orleans también ganaron división ya. Los Bucaneros de Tampa le siguen en esa división. El otro equipo que sigue es los Halcones de Atlanta y las Panteras de Carolina en el último puesto. Y finalmente, en la división, en la división oeste, tenemos a los Halcones Marinos o Seattle Seahawks. En primer lugar, que ya van a la postemporada, también van a la temporada, en la postemporada los 49 de San Francisco están en segundo lugar, los Rams de Los Ángeles en tercero y por último los Cardenales de Arizona. Así que los Cardenales aquí están en el sótano. Y le voy a repetir una cosa que se le dije media truncada ayer. Aquí se da un trofeo que se llama el Heisman Trophy. El trofeo Jaime al mejor jugador de fútbol intercolegial del año. El quarterback de LSU, Louisiana State University, ganó este trofeo. Este año se llama Joe Burrow y ganó con una cantidad de votos tremendo, lo que aquí se llama un landslide, ¿okay? Y lo pusieron, ganó el de esto y le pusieron un contrato adelante. Lo dije ayer, no para que jugara profesional, es un contrato que lo obliga a no vender el trofeo, ¿okay? Porque ese trofeo pues tiene un valor grande y muchas familias de estas que resuelven la vida vendiendo ese trofeo no lo pueden hacer. Y recordamos con el popular Ricky Williams, ganó en el año 98, que vendió su trofeo en 504.
No, y hubo una cubana que vendió la medalla de oro también. Así
exactamente.
Que, sí, damas sí. Y caballeros.
No, pero esa sí es la campeona, porque sí. Esa le quitaron la medalla a Puerto Páez. Así y dijo que...
Rafael, no quiere que tú termines nunca.
No, lo que pasa es que ya son 9:30, tenemos que hacer una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Griseria Abreu de la Fresquín All Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y os mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Guiñango y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Guiñango. Para todos ustedes.
¡Feliz Navidad! Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, no sé si habrán notado que la presencia latina cada día va creciendo más en Grandes Ligas, no hay duda. Y no solamente eso creciendo, teniendo talento, cantidad de peloteros. Pero hoy quiero mencionar primeramente el juego de estrella de este año en la Liga Americana. George Springer, right field. Lemieux, Jorge Lemieux, segunda base. Mike Trout, center field. Carlos Santana, primera base. Julito Martínez, designado. Alex Bregman, tercera base. Gary Sánchez, catcher. Michael Brantley, left field. Y Jorge Polanco, shortstop. Y Belander fue el pitcher abridor, el estelarísimo. El resto del equipo, oigan esto, que no fueron seleccionados para empezar. José Abreu, primera base. Francisco Lindor, señores. Nelson Cruz. Y Devers como uno de los grandes peloteros de este año en todos los departamentos con el Boston. Y Torres, que jugó una pelota increíble con los Yankees, segunda, y donde lo pusieron. Por otro lado, vamos a ver la Liga Nacional, que no pudieron ganar y llevan ya creo que son 8 o 9 años sin ganar un juego de estrella. Christian Yelich, left field. Javier Báez, shortstop. Freddie Freeman, primera base. ¿Qué clase de pelotero está ahí con el Atlanta? Y no sé si lo habrán firmado. Cody Bellinger, el pelotero más valioso con los Dodgers, right field. Nolan Arenado, cuidado, tercera base. Y Joe Bell, designado. Wilson Contreras, catcher. Y Ketel Marte, segunda base. Y Ronald Acuña, center field. Y el pitcher fue el japonés Yunjin Ryu. El resto fue, oigan esto, Rendón, tercera base. Soto, left field. Escobar, outfield. De Suárez, que metió 49 jonrones con el Cincinnati, tercera base. Y Bell, outfield. Por otro lado, quería mencionar que han sucedido muchas cosas. Y el caso es que de los cubanos que últimamente han estado aquí en Grandes Ligas, han sido una cantidad inmensa. Pero quería mencionar que terminó la serie de Mundial y el entrenamiento está ya programado para el 10 y el 12 de febrero empezar los catchers y los pitchers y los que están lesionados. Y si faltara poco para todo el mundo, el día 26 empiezan los juegos de postemporada. De entrenamiento aquí en los Estados Unidos en Grandes Ligas. Eso es en Grandes Ligas todo. Y el 26 de marzo empieza. Los 30 equipos van a jugar a las 4 de la tarde y 10 minutos, a las 4 y 10 casi todo. Y yo estaba pensando, hablando con Lacayo hace como una semana, que eso es porque el problema de la nieve y el frío van a jugar por el día, porque de noche sería un fenómeno. Así que yo quiero mencionar también de los peloteros cubanos, son 21, pero los 21 que hay en Grandes Ligas, ha habido un grupo grandísimo que han tenido, pero números increíbles, una cosa que tú dices, bueno, eso es cierto. El talento cubano siempre ha estado así y espero que va a seguir creciendo. Según tengo entendido, porque yo no sé, me llevo por las noticias de algunos amigos míos que me dicen que en Santo Domingo y en México hay cerca de 100 peloteros que están esperando para saltar y jugar profesional. Ojalá que suceda ya. Creo, tengo entendido, que el mejor pelotero que hay, porque estaba por arriba del señor Álvarez, de Jordan Álvarez, Morejón, dicen que tiene 5 herramientas. ¿Te sabes lo que son 5 herramientas?
Sí.
Óigame, mi hermano, no puede fallar. El escama dijo, Peña, no diga mucho ni mencione nada porque yo voy a tratar de firmarlo para la organización de nosotros.
No, pero estás echando para adelante ahora, Guajiro. Ahora todo el mundo lo va a firmar por lo que tú estás diciendo. Sí.
Pero ¿Tú sabes quién tenía también supuestamente 5 herramientas? Porque yo estaba ahí cuando me lo dijeron.
No, pero
Rusney Castillo.
Sí, no, exactamente. Digo, tengo un destornillador, un alicate, un martillo, un serrucho.
No, tú sabes, Rafael, lo que pasa es que la mayoría de las veces los 4 herramientas, porque es difícil conseguir un tipo que sea jonronero y que tenga fuerza y que pueda correr. El caso de Mickey Mantle es el único en la historia, que corría 3-4, 3-5 a primera a la zurda, una cosa descomunal.
Willie May también.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Y así que de los peloteros que nosotros llevamos pensando por qué Kendry Morales no ha sido ni hablado y pasó para los Yankees, jugó varios juegos, lo sentaron y no ha jugado ni lo menciona. Y Kendry Morales ha sido uno de los buenos peloteros cubanos que ha estado aquí por 10 o 12 años. Así que felicidades para todos los latinos.
Y
el Juego de Estrellas, el año que viene, lo va a ganar la Liga Americana otra vez.
Bueno, está bien, no importa, porque generalmente gana Juego de Estrellas, pierde la Serie Mundial. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mira qué guitarra más linda, Guajiro Peña. Damas y caballeros, cartas de Cuba. Dice Rami desde Camagüey. Saludos a Pepe Guajiro, Rafael. Los Cardenales deberían de pujar por Nolan Arenado, aunque tenga que salir de prospectos de primer orden. Yo hasta le daría al supersónico Jordan Hicks a un paquete a los Rockies de Colorado por Nolan Arenado, escribió Rami desde Camagüey. Nolan Arenado es un pelotero de la Liga Nacional, estamos de acuerdo. Guante de oro en la tercera base desde que comenzó a jugar pelota profesional.
Bueno, uno de los mejores peloteros, tiene un contrato descomunal también, firmó un contrato y creo que son 250 millones de dólares y le queda todavía. Ahora bien, hay una conversación entre los Dodgers y el Boston para hacer una tratación con Mookie Betts.
Correcto.
Sí. Pero yo estoy pensando ahí. También están buscando a Lindor. Yo soy fanático toda mi vida por muchas razones del equipo de los Dodgers. Siempre simpaticé. Y
ahora de cambiarte para los Dodgers.
Sí, y para mí, Rafael, el pelotero que yo de verdad, si fuera gerente y le daba lo que quería, se llama Lindor. Miren lo que él hace. Siempre está contento con sus compañeros, haciendo chistes, riendo y bateando 31 jonrones y fildeando maravilla. Así que si los Dodgers lo cogen, sinceramente,
correcto,
van a coger un pelotero.
Pero yo creo que Cuba quiere saber, y a lo mejor Rafael lo puede explicar, ¿por qué ese desencanto que tienen ahora los Rockies de Colorado y Nolan Arenado, cuando hace un año eran mejores amigos?
No, espérate. El otro día Rafael y yo hablamos de eso. Fue que él dijo que debían de tener más peloteros para competir en el equipo. Y él no debía meterse en eso porque el gerente y el dueño son los que tienen que hacer esas cosas.
Entonces, Rafael, la pregunta que te voy a hacer, de ahora en adelante, cada vez que un pelotero profesional diga, yo creo que este equipo debería de competir, hay que botarlo, canjearlo, venderlo, regalarlo.
Bueno, él tiene un contrato que lo obliga. Puede patear lo que quiera, decir lo que quiera. Él tiene que seguir lo que dice el contrato, por muy Nolan Arenado que sea. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sabe Dios lo que ellos hablaron? Nosotros no sabemos. A lo mejor ellos firmaron a Arenado y le dijeron, porque una de las razones que se quedó allí fue porque le dijeron que iban a firmar a otra gente, porque él tenía otras ofertas seguramente, ¿okay? O otras posibilidades por lo menos. Entonces, a lo mejor ellos hablaron y le dijeron, mira, vamos a firmar a Cosi. Ahora dice, no podemos firmar a más nadie, porque con el contrato tuyo nos quedamos sin plata. Entonces él dijo, pues ya clávame aquí el resto de mi vida y no voy a ganar nunca un campeonato. ¿Okay? O sea, ¿tiene razón o no? No sé, pero eso pudiera ser una razón de por qué lo hizo. No es que tenga razón o no. Sí. Pero naturalmente, ahí va. Él tiene que cumplir lo que dice el contrato. ¿Verdad? Le han cumplido a él lo que le prometieron. Nosotros no sabemos.
¿Okay? Sí, pero eso, Rafael, tú sabes que un pelotero con un salario como el que tiene Arenado es que no es canjeable así como una libra de harina.
Naturalmente, el que coja Arenado coge tremendo pelotero, pero tienen que llevar una carreta grande de aquella cubana a cargar el dinero para llevar para esto. Ah. A no ser que los Rockies, que es una cosa que ya se está barajando en algunos casos, lo cambien y pierdan parte del contrato. O sea, demanden Arenado y algún dinero para que paguen el contrato y lo cambien por una serie de prospectos, ¿no? Pero tienen que tener algo que valga la pena. Eso no es fácil salir de él.
Okay. Rafael, y tú sabes una cosa, que cuando él firmó el contrato ese estaba de lo más contento y una cosa increíble, hablando maravillas de los fanáticos, de que lo querían mucho, y ahora se pone a buscar, a hablar de que quieren que haga un mejor equipo, y yo creo que el dinero que le están dando no lo ganaba en California y en Puerto Rico tampoco.
Eso es lo que tú piensas, tú no sabes lo que piensa él y lo que le dijeron. No, nosotros no sabemos.
Sí. No, nosotros no sabemos específicamente cuando los Rockies de Colorado fueron a los playoffs hace un año, en la temporada 2018, y los eliminó los Cerveceros de Milwaukee en extra innings. O sea,
ellos no necesitan mucho para convertirse en un equipo fuerte.
O sea, por eso te estoy diciendo, es muy raro ver a un pelotero tirar la toalla 8 meses después de ir a los playoffs, segunda ronda de los playoffs.
No, estoy de acuerdo contigo. Es raro en las circunstancias que nosotros conocemos, ¿no? Evidentemente, es extraño. Pero tampoco nosotros conocemos a Arenado, ¿te das cuenta? Perdona que yo diga las cosas así siempre, pero Arenado es un tremendo pelotero, maravilloso, tiene sangre cubana, todo lo que quieran. Pero nosotros sabemos quién es como persona, no Arenado. A lo mejor es un descontento, otra cosa. Nosotros no sabemos cómo es. Y a lo mejor esto estamos, ninguno de nosotros, por lo que veo, estamos de acuerdo todos en que no haríamos eso, nosotros. Pero nosotros no somos Arenado. ¿Cuántas veces hemos hablado de un pelotero muy bueno, pelotero X, que es muy bueno, y pero salen de él en varios equipos distintos, porque no hay quien lo aguante, porque cualquier cosa. A lo mejor no lo han dejado, es una primadona en el clubhouse y no está contento por nada.
Sí, porque la realidad, o sea, no es que los Rockies no han competido, han ido a los playoffs 2 de los últimos 4 años.
Sí, no son los Marlins. No,
correcto. Y siempre hay lesiones, como le ocurre a todos. Lo único en común que tienen los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas es que en algún momento dado todos van a tener lesiones todos los años.
Totalmente.
Y entonces uno nunca sabe y las cosas no marchan como uno espera, pero bueno, yo el año pasado era una luna de miel y ahora no se quieren ni en pintura. Bueno, uno nunca sabe cómo
va a ser. Bueno, no es que no se quiera. Lo que ha dicho es que él quiere estar en un equipo ganador y que si no van a mejorar el equipo, que se quiere pedir para otro equipo que gane.
Pero es que al criterio de él mejora. Estoy seguro que el gerente general dice que yo estoy haciendo todo lo posible por ir a los playoffs.
Claro. Hay otra cosa, que el caso de Rendón, que quería decir, quedarse de por vida con el equipo de Washington después que ganaron la Serie Mundial, estoy seguro que me van a firmar, y no lo firmaron, se fue para allá, para los angelinos. Bueno, esos son, hoy en día la agencia libre, suceden todas esas cosas. De un año para otro, un cruce desaparece. Y no hay duda de eso. El que tiene el guanajo y lo suelta, los mismos Yankees, ahora mismo los Yankees ya cogieron un piche y piensan que con ese piche van a ganar. Ellos han ganado, no hay duda de eso, pero en el playoff, Houston le partió la cabeza.
Correcto, a eso mismo, acabo de escribir un artículo para martinnoticias.com la semana pasada, que se llamaba justamente El Guajiro Peña sin querer le robó, plagió el artículo.
Lo está promoviendo, es lo que tú escribiste.
Yo quería un cambio de velocidad.
Correcto, el artículo le pregunta a ustedes, los amigos oyentes y lectores, si los Yankees han comprado una serie mundial con la adquisición de Gerrit Cole, no solamente porque se llevan al máximo ponchador de todo el béisbol de las grandes ligas, sino que se lo quitan al equipo que ellos pensaban que iban a ver otra vez en los playoffs el año pasado, pensando quizás que los Astros iban a recoger a Madison Bumgarner, pero ni siquiera eso. Se quedaron sin Madison también, los Astros de Houston.
Ah, el equipo de, y solamente, no solamente eso, perdieron a Kutcher. Ganador de Sayón dos veces, no. Lo perdieron.
Y pesa sobre ellos, además de todo eso, una investigación del béisbol de las grandes ligas.
Que la hizo de noche de pronto.
Correcto, que dijo en una conferencia de prensa Robertico Manfred ayer que hay cuidado de los Astros si se le encuentra culpable de lo que mucha gente los está acusando. O sea, que ya se pueden imaginar lo que les van a hacer. Cualquier cosa. En Europa, en el fútbol, la mejor manera de castigar a un club es cerrándole el estadio por 2, 3, 4 partidos para que pierdan plata. ¿Okay? Vamos a ver si le hacen eso a los Astros de Houston. No creo, pero uno nunca sabe. Estamos especulando, pero la investigación sigue. Eso no es especulación. Los están investigando, ¿y de qué manera? ¿Okay?
Están en serio y ya eso lo ha afectado, ¿te das cuenta?
Sí.
Esto, la imagen de cualquier equipo de esto se daña, como estás diciendo que no están haciendo las cosas.
Bueno, tú te acordarás de Belichick y los Patriotas de Nueva Inglaterra, sí. Cuando fueron encontrados requete culpables también de hacer trampa, y yo no veo que lo haya afectado mucho, que digamos.
Bueno, no lo ha afectado ganando, pero nosotros no sabemos cómo piensan sus fanáticos de eso.
Pero siguen ganando y los fanáticos siguen yendo al estadio. Bueno, creo que los multaron $200,000, algo así.
Bueno, quizás no consiguen, bueno, no sé por qué la cosa esta. Pero bueno, evidentemente que eso es algo que le puede afectar. Además que el fútbol americano no tiene el mismo tipo de fanático que el béisbol. ¿Okay?
Bueno, ha habido muchas cosas que han tratado de hacer... trampa, el equipo de Chicago White Sox cogió y congeló todas las pelotas en una nevera por un mes. Cuando empezó la temporada, ya a mitad de temporada, los pitchers tenían una efectividad de 1.20 todo el mundo y lo descubrieron. Y el corcho que tenía el corcho estaba congelado y la bola no caminaba. Así que hay trampa. Y hace muy poco que cogieron a alguien que tenía, no me acuerdo el equipo, que tenía un tipo en el clubhouse viendo las señales del queche, y se lo decía a un tipo que estaba en el túnel, oye, va a tirar curva.
Había trampa cuando los mellizos de Minnesota tenían el metrodomo, al principio, después los agarraron. Ellos encendían el aire acondicionado cuando bateaban los mellizos y lo apagaban cuando bateaban los contrincantes. Porque hasta que se dieron cuenta de eso y los multaron. Esto fue hace 20, 28 o 30 años, pero lo intentaron y lo hicieron. Okay, para que ustedes vean que todo el mundo trata de sacar ventaja de manera ilegal o no. Bueno, Rafael García Toledo está listo para su sección olímpica. Rafael me estaba contando que la saga de la FIFA pica y se extiende.
Sí, señor. Bueno, estuvimos hablando Pepe y yo de eso. Voy a decir corto porque posiblemente Pepe les amplíe más tarde, otro día, esto. La FIFA ha puesto una demanda a los antiguos presidentes de la FIFA, a Sepp Blatter y Michel Platini, por $2 millones, que ellos reclaman porque se los pagaron, ¿ok? No tenían que haberse los pagado, ¿ok? Quieren que se lo devuelva. Así que Blatter y Platini están, vamos a decir, están proscritos del fútbol por 8 años. ¿Okay? Lo llevaron, bajaron la pena a 6 y ahora a 4. A 6 para Blatter y a 4 para Platini, de los 8 años que tenía. Pero esto, aparentemente le dieron ese dinero ya no tenían que haberlo cogido y lo están demandando.
Sí, y tú sabes lo más simpático de todo, que Seth Blatter le había dado un bonus, una bonificación de $2 millones a Michel Platini por no retarlo en la reelección de la FIFA como presidente de la FIFA.
Bueno, ese es otro bronca.
O sea, te estoy comprando, básicamente, te voy a dar 2 millones, te estoy comprando por no tratar de quitarme el puesto.
Exactamente, el candidato contra ti, pues mira, tú vas a ir de alcalde y el otro tipo viene y se aparece un tipo con una maleta y dice, eso puede usted, el tipo abre la maleta y tiene 2 millones dentro. ¿Ok? Entonces dice, no queremos hoy hablar más de usted. Bueno, hay otra cosa andando, ¿no? Ustedes saben que ya la WADA suspendió por 4 años a Rusia de toda participación, a los atletas, a los coaches, a los funcionarios, a los emblemas del país de Rusia, de participar en ningún evento internacional. Hay algunas pequeñas excepciones que se están discutiendo, pero prácticamente la mayoría de los grandes. Y lo que es nada olímpico, eso no hay duda de eso, ni lo que es el Mundial de Fútbol. Eso hasta inclusive sedes que son, tienen que abandonarla y habrá que buscar otra. ¿Okay? Ellos van a apelar en el Tribunal del Deporte y a lo mejor le hacen alguna baja. Pero hay otra cosa que estaba andando, que es que los atletas rusos, que no será acusado directamente de haber ingerido sustancias prohibidas, haber hecho trampa, pueden ir a competir, pero individualmente, bajo una bandera neutral o la bandera olímpica. Y la mayoría de esos atletas van en atletismo, perdón, en redundancia, o sea, en campo y pista, van a correr, saltar, etcétera, el lanzamiento. Okay. La mayoría, la gran mayoría de todos esos atletas rusos, en eso es lo que compiten, okay, porque las competencias de equipo están diezmadas naturalmente, porque si hay un equipo de fútbol y le traen 3 o 4, no pueden, se lo quitan 3 o 4, no pueden jugar ya prácticamente. Bueno, pero el presidente de lo que se llama ahora World Athletic, o sea, atletismo mundial, eso era la IAAF hasta hace unos días, que Sebastián Kouk, al cual nosotros personalmente conocemos muy bien, y no como Edemio, que dice, lo conozco por la entrevista, no lo conocemos por años a Sebastián, y este no anda con cuentos, ¿ok? Sebastián Kouk dice que él no quiere, él cree que no debe de competir ningún atleta ruso con bandera, sin bandera, en los Juegos Olímpicos, ¿ok?, en ningún campeonato de atletismo, no son los Juegos Olímpicos, en ninguno, de ninguna cosa, tenga o no tenga bandera, tenga o no tenga color, diga que está limpio o no está limpio, porque dice que su instinto le dice que no pueden hacerlo hasta que todos estén absolutamente confortables con ellos. O sea, si usted tiene alguna duda de un atleta, no puede ser. Porque la semana pasada, la presidenta de la Federación de Atletismo de Rusia, que es una mujer que se llama Yulia Tarasenko, okay, que por cierto sustituyó al que era presidente antes de la entidad, otro ruso evidentemente, okay, dijo que ellos podían practicar, muchos de ellos iban a practicar, que iban a competir, porque podían hacerlo por las reglas que quedaban y estaban exentos de eso. Aparentemente le tocó el nervio a esta gente y están diciendo que no. Y la forma que le voy a decir textualmente, ¿okay?, que dice Sebastián Kouk a nombre de el lo que es la Federación Atlética. Dice, el estatus neutral autorizado que pasó en los últimos Juegos Olímpicos, por ejemplo, que fueron los de invierno en Yeonpan, en Corea del Sur, dice, el estatus neutral autorizado ha sido suspendido hasta que estén, disponibles de tener una federación que pueda respaldarla. No entiendes, la federación son ellos. Eso estoy diciendo. Hasta que nosotros los respaldemos, ellos están fuera. No importa si vienen o como no vienen, aquí no van a competir. O sea, tú estás diciendo que ni lo de la bandera neutral ni de la bandera olímpica pueden competir en atletismo mientras esté esta directiva del atletismo. ¿Ustedes saben qué? Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Okay? Porque por ahí están colando un chorro y están la propaganda rusa está diciendo, nosotros estamos compitiendo, estamos ganando medallas, no nos importa que nos suspendan, el de acaso, porque estamos representados ahí, porque esa gente tiene a Rusia en el corazón, y entonces, bueno, y se acabó con Sebastián la fiesta. ¿Ok? Eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la descarga deportiva. Bueno, continúa la saga, como les dijo Rafael, sobre la FIFA, la UEFA, la Pinta, la Niña, la Santa María, Rusia, el escándalo del dopaje y muchas otras cosas más. Pero mañana sabemos que por lo menos se va a jugar en Barcelona, o esas son las intenciones, el partido Real Madrid-Barcelona por la Liga. En este momento, para el deleite de toda Cuba, sus dos equipos más queridos, el Barcelona y el Real Madrid, están empatados por el primer lugar de la Liga. Ambos con 35 puntos, pese a haber jugado un partido menos que el Sevilla, que tiene 31, el Getafe, que tiene 30, el Atlético, que tiene 29. Y no sé si tocaron el tema, me imagino que no, del sorteo de la UEFA de lunes, de ayer. No, ¿verdad? No tocaron.
No.
¿Quién va a jugar contra quién en los octavos de final? Aquí les tengo. Básicamente, el Barcelona se salió con la suya otra vez. No sé por qué, porque el Barça le puede ganar a cualquiera, pero lo pusieron contra el Napoli de Italia. El Atlético de Madrid se las va a ver muy difícil contra el Liverpool de Inglaterra en los octavos de final de la Champions. El Borussia Dortmund se enfrenta al Paris Saint-Germain. El Atalanta se enfrenta al Valencia. El Tottenham contra el Leipzig. El Chelsea contra el Bayern de Múnich. Y oigan esto, el Real Madrid contra el Manchester City de Pepito Guardiola. ¡Ay, Dios mío! Y la Juventus de Turín se sacó la lotería contra el Lyon de Francia. Esos son los octavos de final de la Champions, que todo arranca el martes 18 de febrero y se extiende hasta el mes de junio, cuando se enjuegue la gran final de la Champions League. Increíble, pero cierto. Aquí pudiera quedar perfectamente bien o el Real Madrid o el Manchester City, dos de los equipos más populares del planeta. Definitivamente que el Atlético de Madrid no debería de eliminar al Liverpool y el PSG, Paris Saint-Germain, debería de eliminar al Borussia Dortmund. El Valencia contra el Atalanta, ese es un buen choque. Y el Barcelona debería de comerse vivo al Napoli de Italia, mientras que el Bayern de Múnich debería de cargarse fácilmente al Chelsea de Londres. Y la Juventus de Turín se va a dar banquete con el Olympique Lyonnais. Así que ya básicamente les dije lo que va a ocurrir en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ponme la musiquita, viejo, ¿qué pasa? Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero también me están diciendo que no se preocupen, que vamos a regresar dentro de 23 horas para otro programa más de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí está Bruno Tocars para dar las noticias en nombre de todos. Muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.